A continuación, vamos a comenzar dándole la palabra a Marcos Reutemann Rosenman, que es articulista del periódico La Jornada.
Antes que nada, quisiera agradecer al periódico Rebeldía y también a la Comisión Sexta la posibilidad que me ha dado de estar aquí con vosotros y también el poder disfrutar en México de esta gran posibilidad de compartir esta mesa con el subcomandante Marcos. La misma opción de exponer casi al final del turno de palabra es que me evita decir cosas que ya han dicho el resto de compañeros. Y ello también posibilita el centrarme en tres cosas que quiero enfatizar. Se pueden hacer tres discursos. Uno desde arriba a la derecha, que sería el concepto de la despolitización. Otro desde el centro a la nada, que sería ir al vacío. Y otro desde abajo a la izquierda. Pero ese desde abajo a la izquierda se podría hacer desde la concepción desde arriba a la derecha, es decir, desde cómo la derecha presenta lo que significa pensar desde la izquierda, es decir, cómo la derecha construye el significado de ser de izquierda y cómo al mismo tiempo presenta un lenguaje de cosmovisión del mundo. En definitiva, cómo construye un falso debate en el cual nos obliga a quienes piensan desde la izquierda y desde abajo a estar todo el día cuestionándose como si se tratara de un problema de psicoanálisis el que es ser de izquierda. En definitiva, como si fuera un problema de no tener claro cuál es ni nuestra concepción del mundo ni nuestra visión del mundo. En definitiva, como si tuviéramos un problema de identidad. Y en ese problema de identidad es como si todos los días tuviéramos que amanecer sin saber quiénes somos, sin saber dónde estamos y, en definitiva, teniendo que construir continuadamente y continuamente el justificar una existencia. Es decir, en definitiva, pensando que el ser de abajo y a la izquierda es lo negro, el infierno, la negación del ser, la inexistencia del color, es decir, en definitiva, estar fuera del mundo. Es en definitiva el ser marginal. Por lo tanto, uno de los primeros elementos que son significativos es cómo, desde la perspectiva de la propia existencia, uno de los textos claves que publicó una editorial como Rizoma se llamó La guerra por la palabra. Es decir, si no tenemos palabras, que es el ser en el lenguaje, no tenemos capacidad para enunciar el mundo. Y si no tenemos palabras para enunciar el mundo, otros pondrán en nosotros esas palabras para enunciarlas por nosotros. Otros terminarán diciendo que es ser de izquierda. Otros terminarán diciendo cuál es nuestra propuesta. Otros tendrán y podrán decir en su lenguaje qué es lo que en definitiva construyen en el mundo. En definitiva, por tanto, definirán la agenda, definirán los debates, definirán las formas de construcción del mundo, identificarán incluso en ese lenguaje cómo vivimos el mundo. Por eso es tan importante redefinir el mundo, porque en la redefinición del mundo y en el lenguaje está la posibilidad de transformarlos, no solamente en la capacidad de transformarlos, sino en la posibilidad de existirlo. Y en esa posibilidad de existir está la capacidad de ser y de construir el hacer y el pensar en la dignidad. Es esa praxis ética del vivir la ciudadanía sin renunciar a la existencia humana. Y ese es el hecho de estar en la izquierda y abajo. Y por tanto es esa construcción de la democracia de lo cotidiano, del mandar obedeciendo. Es decir, de construir esa praxis de lo cotidiano, del ser de la dignidad. Por tanto, no se trata de continuamente estar discutiendo sobre los problemas de la agenda que nos están diciendo que tenemos que estar definiendo todos los días qué es lo que es ser de izquierda sobre la base desde arriba a la derecha en un proceso de despolitización creciente o desde el centro a la nada, que es como uno va en un coche, que es en definitiva cuando uno tiene el punto muerto, que es que no va ni para atrás ni para adelante, que es en la caja de cambios. Cuando uno está en una caja de cambio y aprieta el punto muerto, el coche está parado. Y sin embargo, todos los partidos políticos lo que buscan es el centro. Quieren ir al centro, es decir, a la nada. Es decir, a la certidumbre de romper la vida como la praxis política de un proyecto. Es decir, romper la capacidad de buscar una alternativa. Por tanto, el primer elemento no es aceptar la agenda de arriba a la derecha, ni del centro a la nada, ni pensar que abajo a la izquierda presupone el caer en el infierno de Dante en términos de que es lo negro, es la nada y es el no color. En definitiva, abajo a la izquierda es la dignidad de la existencia nunca perdida de aquellos pueblos que en América Latina han permitido esa construcción del hecho político sobre el cual, sin necesidad, o mejor dicho, con la construcción de esa existencia de la dignidad, han construido lenguajes que han permitido el mantenimiento de la lucha política al margen, y si no solamente al margen, sino al lado, y si no también en contra de lo que han sido las decisiones políticas en los proyectos de transición, que en algunos casos han hecho leyes como la amnistía en Chile, que siguen permitiendo la existencia de los torturadores, o que han hecho la ley de punto final en Uruguay y que en definitiva no han perdido nunca la dignidad esos pueblos que siguen manteniendo la posibilidad de existencia de ese abajo a la izquierda. Dicho esto como punto de partida, es decir, el abajo a la izquierda no es lo negro, sino que es el color, sino que es el lenguaje que hay que reivindicar para poder existir y por tanto es la forma del hacer y el pensar, podemos decir que en América Latina las agendas de la construcción del lenguaje en la producción del conocimiento está en manos de los grandes centros. Está en manos en que 7 de cada 10 conceptos están formados en los tanques de pensamiento o bien de los Estados Unidos, donde conceptos como gobernabilidad, conceptos como gobernanza, conceptos como los grandes conceptos de la actualidad que hoy utilizamos y que nosotros podemos no saberlo, en definitiva, construyen la forma de construir ese lenguaje de lo cotidiano que nos hace pensar un mundo que posiblemente no existe, pero que al vivirlo internamente lo hacemos como si realmente, más allá de la virtualidad, lo interiorizamos. Puedo poner un ejemplo, ¿es el león el rey de la selva? Bueno, algunos podrían decir en este discurso de género que si no es el león, será la leona, porque en definitiva todo el mundo ya ve en los Discovery Channel o en los demás canales de películas, ¿no?, en los cuales podemos ver que el león es un vago y que es la leona la que caza. Pero bueno, miren ustedes, el león no vive en la selva, el león vive en la sabana. Por lo tanto, nunca puede llegar a ser el rey de la selva. Y sin embargo, nosotros discutimos todo el día sobre problemas políticos en los cuales evidentemente construimos un mundo que no es. Fíjense ustedes el grado de manipulación del lenguaje. Lo mismo aparece con la falta de rigor en el uso de esos conceptos. Y discutimos sobre la gobernanza, sobre la gobernabilidad, si sobre dejó de existir o no el capitalismo, sobre el concepto justamente de imperio, sobre los elementos que en definitiva interiorizamos y que en la práctica no son. Y es más, en América Latina hay leones, Entonces no hay selva, son cuasi selvas. Y nuestras burguesías se sienten mal. Porque pobrecitas nuestras burguesías tienen que ir a Europa, ¿no? O tienen que ir a otros sitios a sentirse, ¿no? Viviendo de otra manera, porque por déficit o por exceso construyen las realidades de América Latina. Nos faltan democracia, nos falta presidencialismo, nos falta de una u de otra cosa. Y así construyen nuestras historias. Desprecian nuestros pueblos, desprecian nuestra propia historia, desprecian su dignidad en términos de la dignidad de nuestros pueblos. Someten, explotan a los pueblos indios, que son los únicos explotados, reales y conquistados, más que explotados. Explotados somos todos desde el punto de vista de esa, pero pueblos conquistados desde hace 500 años. Y en ese elemento de reconstrucción de la dignidad, las clases dominantes construyen debates artificiales que nos metemos y discutimos. Ese proceso que hoy vivimos en América Latina es un proceso de involución política, caracterizado, entre otras cosas, por la pérdida de ciudadanía política. Una pérdida de ciudadanía política fundamentalmente en beneficio de un consumidor compulsivo. Desaparece la ciudadanía política sobre la base de un consumidor. Todos somos consumidores. Desapareció la ciudadanía política en términos de una regresión de los derechos humanos. Pero nos dicen que no importa, que creemos asociaciones de derechos humanos. Como entre más asociaciones de derechos, más derechos hay. Y es al revés. Entre más asociaciones creamos, más violación de los derechos humanos hay. Pero Ale, no importa, creen ustedes más asociaciones. Lo que está generando eso es más violación. Ojalá no existieran asociaciones de derechos humanos. Ojalá, como dice el EZLN, vamos a desaparecer. Eso significaría que ese mandar obedeciendo de las condiciones de la democracia, como igualar desigualdades sin eliminarlas en el concepto del otro y de la diferencia, no en la igualdad que significa el totalitarismo, permitiera justamente una sociedad de la cooperación y no de la competencia, no de la competitividad, sino esa diferencia que establece la existencia fundamentalmente de la condición humana. Del Homo sapiens sapiens, dos veces que sabe, porque el conocimiento del conocimiento obliga. Ese es el hecho de la alternativa como condición de la liberación, como condición de la emancipación. Por eso hay una regresión de los derechos humanos, sociales, políticos, económicos, étnicos y culturales. Ese es el primer elemento. El segundo factor es que eso ha llevado a la emergencia de un orden totalitario, evidentemente neoligárquico, generado en dos mitos, los dos mitos propios del siglo XIX latinoamericano: orden y progreso. Ni democracia ni desarrollo, ni siquiera hablando en términos de la democracia representativa, sino orden y progreso. El progreso fundamentado en el carácter vertical del orden transnacional de ese capitalismo que se fundamenta básicamente hoy por hoy en esas transnacionales que son capaces de construir al margen del Estado, pero del Estado en términos de las decisiones económicas, porque cada vez hay más Estado, pero en términos represivos y de control de la seguridad nacional. Ahora hay una redefinición de la nación. La nación ha desaparecido en términos de ciudadanía. Eso es lo que está en términos de definición. Orden y progreso. Un lenguaje que elimina la diferencia y al otro. Lo que hay es una unificación. Hay un totalitarismo que se expresa en este concepto de que hay que ser tolerante. Y como yo les digo a mis estudiantes, yo soy tolerante. Ustedes insúltenme, díganme lo que quieran, pero el que pone la nota al final soy yo. Como se dice en Botán Zapata, como se dice en el concepto de la dignidad, hay que aceptar al otro. El concepto de verse en el espejo, pero el concepto de aceptar la diferencia. Ese es el elemento clave del concepto de la dignidad. Somos seres sociales en la trofilaxis del lenguaje, en el elemento de la comunicación. Y la comunicación no es un hecho de un emisor y un receptor. Es el hecho que aparece fundamentalmente en un elemento de comunicación, no en el individualismo, sino en el hecho de la comunicación social. Por tanto, aparece fundamentalmente en ese factor. Por eso en el concepto de orden y progreso lo que aparece es un partido transversal con el fin de la ética. Desaparece la ética, porque la ética es un factor del bien común expresado en una virtud. La virtud ética que no está en el mercado. Sin embargo, al aparecer el concepto fundamentalmente el consumidor y desaparecer el hecho básicamente del ser político y aparece el consumidor, desaparece la ética, porque en el mercado no hay ética. Lo que hay es sálvese el que pueda, pero yo el primero. Por tanto, desaparece desde esa perspectiva el ser político. La política aparece simplemente como el hecho técnico, administrativo, un partido transversal, donde la política aparece como una gestión. Desaparecen los líderes políticos construidos en términos del sentido común de los pueblos. Lo que aparecen son no líderes, sino caudillos. Caudillos que aparecen ligados en términos del dinero, en términos de la gestión. Y por tanto, evidentemente, lo que aparece como tercer elemento, y voy terminando, la pérdida de la conciencia y la voluntad, la desarticulación de proyectos alternativos, el diseño de futuro. Aparece, por tanto, régimen de exclusión, de represión. Y por otra parte, los culpables son las víctimas. Es decir, no hay que pedir nada. Y aparece el miedo a la reivindicación. Lo que aparece, por tanto, es una concepción de que es la sociedad la torturada. El sistema es el que termina creando el concepto de somos todos los torturados. El concepto, por tanto, de que en los regímenes totalitarios, donde, por ejemplo, en Chile o en Argentina o en Uruguay, cuando aparecían los grandes centros de tortura, eran visibles para que la gente tuviera miedo. Los grandes centros de Villa Grimaldi, Venda Sexy, o los grandes centros de represión eran visibles a la gente. Era para que la sociedad, entre otras cosas, no se movilizara. Por eso abajo, ahí a la izquierda, es la movilización de esa dignidad no perdida. Esa dignidad que independientemente de que aparezca ahí, la tortura es sobre el cuerpo, pero no es sobre la mente. Por eso el violador y el torturador, lo que quiere al romper la conciencia y la voluntad, es romper, entre otras cosas, la capacidad del hacer. Y eso con los pueblos latinoamericanos no ha logrado hacerlo. No ha logrado hacerlo porque aún imponiendo un lenguaje, como sabía que era imposible, fue y lo hizo. Como sabía que no iba a romper esa dignidad, logró transformar, logró hacer. Y eso es lo que demostró, entre otras cosas, la primera declaración de la Lacandona con el ya basta. Es decir, somos y estamos y construimos la posibilidad de estar en la dignidad, que es una dignidad que nunca hemos perdido. A pesar de todos los elementos de la violación del cuerpo, nunca la violación de la mente, que es peor que la violación del cuerpo, nos ha sido perdida, nos ha sido arrebatada, porque la violación del cuerpo puede de alguna manera ser momentánea. La peor es la violación de la mente, la violación de la pérdida de la memoria, la violación de la pérdida del proyecto, la violación de la pérdida de construir un proyecto de futuro. Y la pérdida, la construcción de la pérdida de futuro es lo que en definitiva elimina la posibilidad de la dignidad del ser humano. Y voy terminando. Por eso el conocimiento del conocimiento obliga. El conocimiento de ser ética obliga. La ética, la política, la justicia social y la democracia y la dignidad implican la lucha del anticapitalismo. Muchas gracias.